Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Comienza la vacunación de la cuarta dosis contra el coronavirus. Desde hoy la van a recibir las personas de más de 80 años en las más de 5.000 residencias que tenemos en nuestro país. Nos situamos en la de Puerta del Camino, en Santiago de Compostela. Allí está nuestra compañera Patricia Iglesias.
Nieves Cabo volvió a ser esta mañana la gran promotora de la vacunación en Galicia, 84 años. Ella fue la primera en recibir en enero de 2021 la primera vacuna del COVID en esta comunidad y hoy volvía a recomendar a todo el mundo que se la ponga sin miedo.
Calera sin miedo, porque aún está de miedo. Calera sin miedo, que no hay miedo ningún. Pero ven de todos. Yo ando sin mascarilla siempre. En Bajaración ya estoy bien.
El Salón de Actividades Socioculturales en la residencia Puerta do Camiño se convirtió esta mañana en sala de vacunación por la que han ido pasando los más de 60 residentes en este centro compostelano. La mayoría, además de la cuarta dosis contra el COVID, se llevan también la vacuna de la gripe.
Última semana de septiembre que comienza con intensas lluvias en la Comunidad Valenciana, en Baleares y también en Canarias. En esta última siguen en alerta máxima tras un fin de semana muy complicado. Hoy se han suspendido las clases y se recomienda el teletrabajo. ¿Cómo está la situación a esta hora, Santiago Morollón?
En esta esquina puedo ver ahora mismo el tremendo socavón de 5 metros de largo, 3 de ancho y más o menos 1 de profundidad que ha ocasionado las últimas lluvias que han caído. Ahora mismo no está lloviendo en las Palmas de Gran Canaria, aunque está bastante nublado. No se ve demasiado tráfico, ni tampoco muchas personas en la ciudad, que se nota que hoy vive a otro ritmo. Mucha gente en la casa resguardados y en la medida de lo posible teletrabajando. Y esto ayuda a hacerse cargo de los niños, porque hoy no hay colegio. Donde sí sabemos que hay mucha gente es en los aeropuertos, preocupados por si podrán salir de Canarias. Ayer se cancelaron 540 vuelos y hoy, de momento, ya vamos por 70.
Y la batalla de impuestos entre Gobierno y Partido Popular pone en alerta a los socialistas. Muchos son los que temen que finalmente los populares consigan hacer bandera de las rebajas fiscales. Ricardo Rodríguez.
Y es que ondear la penalización a los ricos se antoja en distintas federaciones insuficiente ante un camino trufado de obstáculos y temen sufrir aún más de lo ya previsto si el PP logra calar en la opinión pública la promesa de la bajada de impuestos. Ya veremos a dónde nos lleva. Avisan en territorios que evidencian su escepticismo. Las buenas estrategias, en cualquier caso, son aquellas que funcionan, admiten incrédulos quienes aprecian la necesidad de redoblar la pedagogía ante un gravamen a priori con sello de Podemos. Incluso los hay que creen.
Conocer que al menos 9 personas han muerto y 20 han resultado heridas en un tiroteo en una escuela de los Urales en Rusia, donde estudian cerca de 1 millar de alumnos. Según las primeras informaciones, entre los fallecidos podría haber 3 menores de edad. Se desconocen de momento las causas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la selección española ya encara el último compromiso de la Liga de Naciones. Bruno Casar.
En un ratito, los de Luis Enrique ponen rumbo a Portugal, donde mañana solo les vale la victoria para estar en la fase final. Miguel Ángel Díaz.
A las 11:15 tiene previsto volar la selección española rumbo a Braga. Jeremy Pino sigue con alguna molestia en el pie derecho, pero no causa baja, aunque no se va a forzar. A las 6:15 comparecerán Luis Enrique y Pablo Sarabia. El seleccionador, en principio, meterá al menos 5 cambios en el partido de mañana ante Portugal. El entrenamiento no tendrá lugar en el estadio, cuyo césped no se encuentra en perfectas condiciones, sino en un campo anexo. Recordemos que España tiene que ganar si quiere disputar la Final Four en junio del próximo año.
Gracias, Miguel. Por cierto, que en esa fase final ya esperan Croacia y Países Bajos, que ya están clasificadas. En el Barça están pendientes hoy de Ronald Araujo. Informa Elena Condis hasta ahora que el jugador está en la ciudad deportiva. Esperaban a que bajase la inflamación de la zona afectada de esa lesión que sufrió el viernes pasado con su selección. A lo largo del día se van a sentar con su gente de confianza, los médicos y Xavi Hernández, para valorar si pasa por quirófano o prefiere un tratamiento conservador. Y en baloncesto, el Real Madrid se impuso en la antesala de la Liga Endesa 89-83 en la Supercopa de España contra el Barça para hacerse con el primer título de la temporada. Los de Chus Mateo inaugurarán la nueva temporada de la Liga CB, que arranca este miércoles ante el recién ascendido Girona.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
Nanoex Panasonic. Respira aire de calidad en casa o en tu negocio. Una tecnología capaz de inhibir contaminantes, virus y bacterias de la misma forma que lo hace la naturaleza. Nanoex usa radicales de hidroxilos para limpiar y desodorizar el ambiente, los muebles y las superficies, para que sean lugares más limpios, seguros y agradables. Nanoex limpia tu aire. Energy, distribuidor oficial para Canarias de Panasonic. Más información en energy.es.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 26 de septiembre, queso curado Valsequillo al corte a 9,65 euros el kilo. Y detergente líquido Skip Active Clean, 90 lavados a 9,99 euros. Unidades limitadas a 4.200. Hasta el 26 de septiembre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Martes 27 de septiembre, programa especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, desde la sede de turismo de Gran Canaria, con motivo del Día Mundial del Turismo. ¡Celébralo con nosotros! Gran Canaria, mucho por vivir. Este martes 27 de septiembre, a partir de las 11, con Javier Benítez en COPE Más. Recuerda, en el 103.0 de la FM.
Este septiembre, por ser residente en Canarias, alargamos el verano para que tengas la oportunidad de relajarte en la gloria. Disfruta de la renovada Talaso Gloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. Relájate en la gloria.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que no para. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera. A mi manera, de ver la vida.
Cabildo de Gran Canaria.
Lunes a las 7:30 de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. En las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con...
Arona celebra sus fiestas mayores. Desde el jueves 29 de septiembre hasta el 5 de octubre, vive con nosotros las fiestas del Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario, con actuaciones en vivo, actividades para niños y mayores y el Día de las Tradiciones el sábado 1 de octubre, donde te transportaremos a la primera mitad del siglo XX. Ven y vívelas. Más información en arona.org.
Bueno, lo hablamos con José Alberto Delgado, que es concejal de Turismo, también de Cultura, Comunicación y Patrimonio Histórico Artístico del municipio de Arona. José Alberto, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Menos mal que no cayó este fin de semana la fiesta, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, menos mal, porque, bueno, las fiestas de Arona siempre suelen estar pasadas por agua, pero bueno, esperemos que la semana que viene, esta semana cuando comiencen, esté el tiempo más tranquilo.
Sí, la verdad es que sí. Hombre, yo creo que de aquí a allá, pues... estaremos en otras circunstancias, ¿no? Empezamos el 29, ¿no?
Sí, comenzamos el 29, este próximo jueves con el tradicional repique de campanas y la lectura del pregón, que este año estará a cargo de Damaso Rodríguez, que es un personaje pues de la cultura de nuestro sur de Tenerife, de Arona, muy ligado a nuestro municipio, y estará acompañado también con la actuación de Alma de Bolero.
Uh-huh. Oye, ¿y qué es el Día de las Tradiciones para aquellos que no hayan tenido la suerte de estar?
Pues el Día de las Tradiciones es un día muy especial en nuestro municipio, en donde pues se involucran a todos los vecinos, vecinas, a los turistas, recreamos todo el pueblo a los años 40, 50, todas las personas que participan trae esa vestimenta de esas épocas, hacemos también recreaciones de la molienda del gocio, abrimos las casas antiguas que durante todo el año están cerradas y precisamente este día pues se abren para que las personas pues vean las construcciones, la arquitectura tradicional, y bueno, pretendemos apoyar e impulsar pues también ese turismo sostenible, ¿no? Poniendo en valor pues la riqueza patrimonial que tenemos en Arona, la histórica, y es un valor añadido más al tradicional producto sol y playa, aunque bueno, sin renunciar a él, ¿no? Así que bueno, será un día muy especial que se ha arraigado también en todos nuestros vecinos y vecinas.
Claro. Pero Día de las Tradiciones, el sábado 1 de octubre, para que tomen buena nota a los oyentes y para que descubran también el casco de Arona, que hay mucha gente que suele ir con frecuencia a la costa, pero a lo mejor rara vez al casco, ¿no?
Sí, así es. El casco de Arona pues es un conjunto histórico que ha sido STIC, ¿no? Desde el año 2006, tiene interés cultural y bueno, tiene una arquitectura impresionante. También ese día, Mayer, tendremos actuaciones de Taller Canario, Taburiente, Domingo el Colorado, con Fabiola Socas, Los Abandeños, muchas exposiciones también. Recrearemos una empaquetadora de tomates, otra exposición de lucha canaria, de trajes tradicionales, así bueno, será un día muy especial. También tendremos una zona de gastronomía y de artesanía, así que bueno, se convertirá el pueblo en a lo que era antaño, ¿no? Nuestro municipio, un pueblo rural antes de que comenzara el boom del turismo, así que bueno, rememoraremos muchas tradiciones.
Bueno, pues la cita del sábado 1 de octubre, Día de las Tradiciones, las fiestas mayores de Arona, que de luego van a ser un atractivo importante. Nosotros también estaremos el próximo viernes en directo con la programación regional, la programación insular, y allí pues invitaremos a todos los oyentes a que se pasen por Arona, José Alberto.
Sí, los esperamos con muchas ansias y para darle cobertura, ¿no? Siempre pues muy muy ilusionados de que nos acompañen, e invitar también a todos los que nos están escuchando a venir con esos trajes de los años 40, 50, que seguramente tendremos algún traje de nuestros abuelos, de nuestras abuelas que nos sirvan a nosotros, y bueno, invitarlos a todos a pasar un día muy emotivo, ¿no? Como es cada año.
Pues Alberto, ¿se va a animar a tocar algo?
Bueno, sí, ahí siempre me voy en algún ratillo con el timple, la guitarra. Bueno, también tendremos a todas las parrandas de nuestro municipio, a todos los grupos folclóricos, y bueno, seguramente me engancharán, ¿no?, para tocar algún tema.
Bueno, pues lleva la guitarra o el timple para el programa y así te lo pedimos en directo nosotros. José Alberto, un abrazo fuerte.
Muy bien, un saludo, Mayer.
Tomen buena nota de esta recomendación.
Arona celebra sus fiestas mayores. Desde el jueves 29 de septiembre hasta el 5 de octubre, vive con nosotros las fiestas del Cristo de la Salud y Nuestra Señora del Rosario, con actuaciones en vivo, actividades para niños y mayores y el Día de las Tradiciones el sábado 1 de octubre, donde te transportaremos a la primera mitad del siglo XX. Ven y vívelas. Más información en arona.org.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Malú regresa a los escenarios para presentar su nueva gira Mil Batallas en Festival Mar Abierto. 21 de octubre, Gran Canaria. 22 de octubre, Tenerife. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com. Mar Abierto, el Festival de las Estrellas.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Más de 1000 recuerdos y 1000 secretos. Más de 1000 momentos, 1000 días y 1001 noches de celebración. Con más de 1000 referencias En El Gusto por el Vino te ofrecemos más de 1000 motivos para visitarnos. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, El Gusto por el Vino.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar, tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor, puede consultar.
Lo he venido a ver, porque necesito que me cure el alma. He venido aquí, porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor. Lo he venido a ver.
10 y 16 minutos en nuestro espacio de salud. Vamos a seguir hoy profundizando. Aida Martínez, buenos días.
Buenos días,
en
Mayer.
En la higiene sanitaria, en este caso en los centros médicos y en los hospitales.
Sí, Mayer, parece mentira que si nos remontamos al pasado, un pasado pues ya no reciente, pero pensar que pues el tema de la higiene, de la limpieza, de que los centros médicos fueran sitios con una sepsis, pues no se consideraba a lo mejor importante. Y eso al final es lo que hoy en día vemos que va en paralelo a la profesión y es lo que salva vidas.
No, la mantener la sepsia para que no nos toque una infección bacteriana, por ejemplo, ¿no? Que desgraciadamente ya hemos comentado que también en este espacio, pues, cómo hay bacterias que son resistentes a los antibióticos. Manuel Mainar es profesor y director de la Cátedra de Tecnología Médica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Y vamos a hablar con Carolina Esmerodes, que es la responsable analista de procesos asistenciales y calidad del Grupo Hospitén. Carolina, buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, desde luego, esto nos lo ha recordado la pandemia, Carolina, ¿no? Que hay que mantener la higiene, hay que cuidar la higiene, ¿no? Hasta hace poco, a lo mejor, estábamos en un hospital y no nos lavábamos las manos, por decir un ejemplo, ¿no?
Exactamente. Yo creo que la frase es lo de que lo que nos ha traído el COVID, que no se lo lleve por el lavabo, o sea. Antes nosotros hacíamos un consumo, digamos, moderado de solución alcohólica y estábamos siempre fomentando el lavado de manos, no solo en nuestros profesionales, sino en las visitas y en los pacientes, y ahora ese consumo se ha, bueno, quintuplicado. Entonces, vamos a intentar seguir por esta línea que nos ha abierto esta pandemia e intentar que focalizarnos en esto, ¿no? En mantener las infecciones nosocomiales un poco más apartadas de nuestra estrategia de salud.
No. Carolina, una pregunta que seguro que se hacen los oyentes, que además hace unos días pues algún oyente nos estuvo comentando este asunto. Cuando se habla de una infección que pillamos en un hospital, ¿cómo la pillamos, Carolina?
Bueno, existen muchos vectores. Normalmente sí es verdad que el personal sanitario es el más implicado. Somos los que tenemos que tener unas barreras mucho más rígidas a la hora de la atención entre pacientes, y el lavado de manos, los 5 momentos que dijo la OMS, el lavado de manos es fundamental porque se transmiten mucho por estos vectores del personal sanitario. Decíamos en el último EPIN en el 2021, que se había dejado de hacer en los años de pandemia, el 6,92% de los pacientes contraen una infección nosocomial. Entonces, el lavado de manos del personal sanitario, el utilizar técnicas asépticas, el material esterilizado, todo esto es fundamental.
Bueno, Manuel Mainar tiene un ejemplo muy muy gráfico, ¿no? A lo mejor un poco desagradable, pero yo creo que aunque sea desagradable, es clarito, ¿no? El de los cocineros que no utilizaban mascarilla hasta que llegó esta pandemia. Y claro, cuando hablan sobre la comida, pues están llevando partículas, aunque sean pequeñitas, de sus bacterias a la comida, Mainar, ¿eh?
Así es, siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Curiosamente, con Carolina, y espero que se lo preguntes, porque ella tiene varios oficios, una es enfermera, y entonces, curiosamente, fue una enfermera inglesa la que se le ocurrió la limpieza el lavarse y sobre todo abrir las ventanas. Ten en cuenta que por mucho que la gente crea, los ingleses también tienen sus defectos. Y uno era que las cortinas y las moquetas existían en los hospitales, pero hasta hace poco, es decir, están los hospitales en Inglaterra con moqueta y cortina, es decir, la limpieza y la aireación, curiosamente, vino a través de una enfermera que espero que ahora Carolina nos cuente. Porque además Carolina tiene una segunda virtud en el oficio de no solo sanitaria, sino yo estudió cosas de turismo y algo de periodismo, es decir, la tipa sabe comunicar como se está escuchando, por tanto, ahora que me gustaría que hiciera hincapié en eso, ¿no? Que el abrir las ventanas y el limpiarse, curiosamente, hasta hace poco, incluso con la pandemia, antes de la pandemia, pues hacía mal, ¿no?
Carolina.
El doctor Maynard me quiere mucho, como usted ve. De la figura que hablamos es de Florence Nightingale, ¿no? Es nuestra mentora, es alguien a la que siempre recurrimos, porque es verdad que en el siglo XIX ya ella estableció un decálogo de limpieza, que es lo que nos permite actualmente, o sea, sigue vigente, ¿no? Unos siglos más tarde. La limpieza, el agua pura, el aire puro, el mantener pues limpias las zonas habilitadas para la estancia de los enfermos, y fue en la guerra de Crimea, sigue siendo un decálogo actual, o sea, el tener los sitios aireados. Ahora contamos con una tecnología que nos permite purificar de determinadas maneras el aire y mantener un aire sectorizado, tanto en el quirófano como en áreas especiales, los cubículos de aislamiento. Todo esto se ha ido depurando y gracias a la tecnología, pues mucho mejor, pero la base es la misma, es la limpieza. La limpieza de las superficies, la que también con el COVID pues se ratificó, la limpieza de las áreas comunes y, como vuelvo siempre a decir, la limpieza de las manos, que es uno de los vectores fundamentales.
No. Hombre, la pena es que no vemos, ¿no?, lo que hay en el ambiente, las superficies, ¿no? Pero hay un ejercicio muy interesante y muy pedagógico, ¿no?, el de poner una placa de Petri con alimentación variada para todas las bacterias que puedan caer y ponerlo a cultivar y uno se da cuenta de lo que hay en la atmósfera, en el ambiente, ¿no? Simplemente con abrir esa plaquita uno se da cuenta de la cantidad de bichos que hay. Pero sí que yo creo que es bueno educar a nuestra gente, a nuestros escolares, en esa clave de que vivimos rodeados de bacterias y algunas pueden ser dañinas, ¿no?
Sí, mira, déjame que te diga una cosa. Yo, por ejemplo, hablando tal vez de los vientos, ¿no? Fíjate que es curioso, porque ahora de repente, bueno, como decimos siempre, pues ha tenido que venir una cosa que se llama COVID, y aquí todo el mundo nos hemos hecho sensible de lo que tenemos de hace siglos con nosotros. Pero fíjate tú, por ejemplo, en Aragón. En Aragón hay un viento muy fuerte que se llama Cierzo, ¿no? Y que viene y sopla y hace un fresco tremendo. Y curiosamente, el primer hospital antituberculoso que se hizo, los balcones miraban al Cierzo, es decir, miraban al monte, de forma que la gente por las mañanas se sentaba a sufrir la ventilación del Cierzo como método terapéutico. Es acojonante. Son cosas tan básicas. Aquí lo curioso de todo esto es que en una época, además, de tan fácil comunicación, que cualquier persona puede conectar con otra a distancia sideral, resulta que las cosas básicas no las hemos comido.
Sí, sí. No, el de la ventilación, Maynard, es muy importante, ¿no? Porque gracias a esto del COVID, pues ahora pues medimos concentración de CO2 como parámetro para saber si está ventilado el sitio o no está ventilado, ¿no? Y tenemos un amigo con un restaurante que fue de los primeros en implantar esa tecnología. Pero hasta ahora uno llegaba a un restaurante con una concentración de CO2 impresionante y la gente ni se percataba, Maynard, de eso, ¿eh?
Absolutamente, es que ahora es un periódico. Aparte que tenemos una cosa que sí que me gustaría que reconvirtiéramos un poco, ¿no? Aprovechando ahora la tempestad que ha habido ahí en Canarias con respecto al pseudociclón este, pero también podríamos comunicar en creativo. Es una cosa que siempre hablamos en este programa, ¿no? ¿Por qué siempre contamos las cosas como si fuera una tragedia? Si no es una tragedia, es una realidad. Por tanto, el ventilar, repito, siglo XIX, que tampoco estamos hablando de verdad de antes de ayer, siglo XIX, pues se supo que había que ventilar, había que lavarse las manos. Este ejemplo lo he contado miles de veces. Toda la vida, cuando se está malito, no pasas visita. Y si te la pasas, te pones una jodida mascarilla. Y si alguien tiene una infección, le dice, mira, no vengas a trabajar al hospital, quédate en tu santa casa. O sea, que son cosas modelos que ya existían.
Sí. No, y me imagino que lo habrás pensado también, Mainar, y seguro que Carolina también, en una tierra como la nuestra, que disfrutamos de buenas temperaturas durante todo el año, a veces hay algunos sitios que hace un poquito más de fresco, pero en términos generales, y qué poco, Carolina, aprovechamos las terrazas de nuestros restaurantes, por ejemplo, de nuestros bares, ¿no?
Claro, yo creo que somos privilegiados, además de por vivir en estas islas maravillosas, por una temperatura que nos permite hacer muchas más actividades al aire libre, o sea, pensar que podemos hacer deporte al aire libre, que podemos tener ocio al aire libre, eso es un beneficio para nosotros y nos previene de muchísimas infecciones respiratorias que se dan con vectores en superficies cerradas, ¿no? Entonces, sí que tenemos que hacer más uso de nuestras, fomentar el que hagamos más uso de nuestro aire y de nuestras terrazas y por eso el deporte al aire libre a mí me gusta mucho. Esto de que ahora se lleve mucho a hacerlo fuera, poder correr y poder hacer mil cosas al aire es fundamental para eso.
A ver, tengo aquí varias preguntas de nuestros oyentes. Me dice un oyente, pregunta Mayer si es recomendable seguir con el gel hidroalcohólico o esto debemos dejarlo atrás. Carolina.
El gel hidroalcohólico es una medida, es muy buena medida. Ahora, el lavado de manos, no, o sea, yo siempre digo, cuando yo cambio el pañal a mi hija, lo primero que hago es lavarme las manos, no ponerme un gel hidroalcohólico. O sea, primero el lavado de manos es fundamental y después el gel hidroalcohólico es un suplemento. En áreas donde no podemos tener un acceso al agua y al jabón, pues sí, el gel hidroalcohólico nos puede ayudar. Pero el lavado de manos es lavado de manos, ¿eh? Es agua y jabón.
Dice otro oyente que si el lavado auténtico de manos incluye también los brazos.
Bueno, el lavado quirúrgico sí, o el lavado cuando vamos a hacer una técnica aséptica sí. Pero bueno, los brazos con las manos, que es lo que normalmente utilizamos para manejar y para compartir objetos y superficies, sería suficiente. Los brazos sí vamos a hacer alguna actividad que implique ello.
Dice otro oyente que todos los restaurantes deberían tener sus cocinas a la vista, porque hay cocinas que son una auténtica guarrada.
Eso se lo deja el doctor Mainar.
Sí, yo decía, esa parte me la cojo yo. Por supuesto, una de las cosas más atractivas cuando vas a comer en la cocina, es decir, enseñar cómo tú pagas por una comida que te hacen una gente, además que saben hacerla, quiere decir que son expertos, obviamente es muy bonito hacer un pasillo y mirar una ventana donde ves a los cocineros y cocineras, que diría alguien más, guisando tu comida. No, es espectacular, sí, estoy de acuerdo al 100%.
Dice también otro oyente, dice, mi abuela siempre decía que si los baños de un restaurante estaban limpios, eso era un buen termómetro de que en cocina también eran limpios. ¿Qué les parece?
Anda, Carolina.
Pues puede ser. O sea, nosotros también en la institución sanitaria también hacemos mucho hincapié en mantener la higiene en los baños, porque es verdad que... Pero en los restaurantes sí. Sí que yo también analizo eso de la misma manera que el oyente.
La verdad es que hay baños que uno entra y le dan ganas de salir sobre la marcha, Carolina. ¿Son focos de infección importantes los baños?
Son un foco de infección, o sea, a veces hablamos de infecciones urinarias y la gente puede decir, es que me senté en un baño. Normalmente no es un contagio, las infecciones urinarias no están relacionadas con los baños que compartimos y que no están... Pero sí que al tocar las superficies, o sea, dense cuenta que después de ir al baño, si no te lavas las manos y tocas las superficies, y yo vuelvo detrás y hago lo mismo, pues sí que puede haber un contagio. Entonces sí que puede ser un foco de infección.
La eterna pregunta, Mainar, esta es buena la pregunta del oyente. Dice, Mayer pregunta, ¿hay que lavarse las manos antes de entrar al baño o después? ¿O antes y después?
Hombre, como chiste se dice que después. Pero fíjate que es un detalle muy bueno, porque por cierto, lavarse las manos, hicimos lo mismo, y déjame hacer un ejemplo rápido y luego voy a un sitio que se llama Asia. A mí, creo que siempre que se sale y se entra en una habitación a visitar a un enfermo hay que lavarse las manos. Pero es que eso es de manual. O sea, nadie lo explicó antes de ayer, ni hace 5 años, de manual. Una vez dicho esto, ya sé que físicamente o estéticamente no es muy bonito, pero los asiáticos, la parte sobre todo china, la China, todos hacen sus necesidades, las que son más pesadas, ya se caca, mirando al vecino, y las pis en contra de una pared, pero abajo hay unas grandes canaletas. Así toda la vida, yo me acuerdo de la primera vez que pisé Asia, concretamente en China, tenía ganas antes de la plaza de Tiananmen, antes de hacer un viajecito, pues me trae las ganas. Pero el primero es el PIS ya, que me parece muy bien, porque así como dije muy bien Carolina, no se toca nada. Simplemente ahí sí que te puedes permitir el lujo de no lavarte ni las manos, porque no vas a tocar nada. Simplemente haces PIS contra una frontera que recordaremos en muchos sitios, haberlo visto, en los aeropuertos, etcétera. Claro. Pero es que curiosamente la caca la haces igual, pero sentadito, mirando al tendido. Tanto es así que la primera vez, hace muchos años, cuando vas a Australia, hay unos letreros que explican a los asiáticos que no se sienten en la taza para hacer caca. O sea, todas estas cosas son reales. O sea, y si un día tienes curiosidad, yo te enseño las fotos incluso, ¿no?
Nos dice un oyente, dice, las abuelas y madres de antes no te dejaban comer si no te lavaba las manos antes. Eso es de cajón, ¿eh? Y lo hemos perdido, como decía Maynard. Carolina, otra cuestión que... Había un profesor mío de microbiología que decía que donde no llegaba la vista con respecto a las bacterias, pues llegaba el olfato, ¿no? Cuando hay una comida que está mal, pues uno la huele y se da cuenta que hay una contaminación bacteriana gracias al olfato. Pero aquí bien nos vendría al menos tener una gafita que nos dejara ver la cantidad de bacterias que pululan por el ambiente, ¿verdad?
Bueno, eso sería ideal. Nosotros hacemos el 5 de mayo, que se celebra el Día del Lavado de Manos. Hubo un año que trajeron una lámpara para ver una lámpara especial para ver los microbios que podríamos tener en las manos, y fue maravilloso ver a nuestras enfermeras y auxiliares, hicimos un mix de personal, pasar por allí y quedarse sorprendidas, ¿no? con eso, y eso sería ideal, que pudiéramos tener algo, una linternita que nos permitiera ver, pero bueno, nos volveríamos un poco hipocondríacos todos.
Sí, 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 sí. Bueno, las madres antes también decían, no estés tocando todo, estás tocando todo. Eso lo decían las madres antes, ¿no? Porque efectivamente uno se ponía a tocar cosas en la calle y terminaba uno pues pillando de todo, ¿no? Porque las cosas suelen estar muy sucias, ¿no? Carolina, le agradecemos que haya entrado con nosotros en este espacio de salud, sobre todo educación sanitaria, donde hoy hemos tomado buena nota de que aunque se haya pasado la pandemia o esté en vías de pasarse, no debemos perder esa higiene. Muchas gracias por estar con nosotros, Carolina.
Muchísimas gracias a ustedes.
Carolina Esmerodes, que es responsable analista de procesos asistenciales y calidad del Grupo Hospitem. Maynard, hasta la próxima semana. Un abrazo.
Si Dios quiere, si no también. Un besito. Chao.
Gracias. 10:32.
COPE Canarias.
Estar informado.
Claves informativas de la mañana, Santi Morollón.
Ha comenzado ya la reunión del Gobierno de Canarias para analizar la situación que atraviesa el archipiélago. Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología actualiza los avisos de momento. Hoy, aviso naranja por lluvias en el área metropolitana de Tenerife, así como en las zonas este, sur y oeste de la isla, así como en La Palma o en El Hierro. Hay aviso amarillo en La Gomera, parte norte de Tenerife y toda Gran Canaria, mientras que en Lanzarote y en Fuerteventura se libran de momento de esos avisos. Para mañana la situación mejora considerablemente. Tan solo tenemos aviso amarillo por lluvias en la parte este de La Palma y en Gran Canaria. Estamos pendientes de los aeropuertos. De momento son 70 los vuelos cancelados a consecuencia de la borrasca subtropical. Hemos estado escuchando distintas historias de personas que están allí intentando encontrar una solución. Por ejemplo, la de Enrique. No tiene vuelo de regreso a Valencia hasta el miércoles.
Está confirmado el vuelo para el miércoles y nos hemos quedado en lista de espera para hoy, a vuelo a las 2, y bueno, si tenemos suerte llegaremos a Madrid. Eso sí, cuando lleguemos a Madrid ya nos buscamos nosotros la vida para poder llegar hasta Valencia, porque no hay conexión a Valencia.
Las lluvias que Hermina ha descargado sobre Canarias en 54 horas han convertido a este mes de septiembre en el más lluvioso desde que hay registros. En el caso, por ejemplo, de Santa Cruz de Tenerife, se han recogido desde la medianoche del viernes al sábado 95 litros por metro cuadrado, casi un 50% más que en el anterior récord de la ciudad en 1962. Y en el aeropuerto de Gran Canaria, hasta las 6 de esta mañana se habían recogido 118 litros por metro cuadrado, un 39% más que en el anterior récord para todo septiembre. En el sector agrícola ven muy positivas estas lluvias caídas. Escuchamos a Teo Hernando de Asaga.
A falta de lo que nos vayan diciendo los técnicos que están yendo ahora a las fincas a valorar posibles daños, que en principio parece que no hay, por lo menos de gravedad. Nuestro comentario siempre es positivo, siempre que caigan lluvias de esta forma, de forma así tan repartida, poquito a poco, chispi-chispi que llevamos todo el fin de semana, salvo
otros
alguna...
daños los hemos visto en el Hospital Insular de Gran Canaria, con lluvia que caía en lugares como, por ejemplo, los huecos del ascensor, aunque en este caso, como se suele decir, llueve sobre mojado, no es la primera ocasión que esto ocurre. Lo hablábamos con José Carlos Lodos, un hematólogo que hablaba de las filtraciones que se producen en el suelo del hospital.
Es normal, ten en cuenta que es un hospital que lleva ya 40 años. Me estaban contando el otro día que la zona sur de este hospital está sobre un terreno arenoso y se suelen filtrar mucho el agua cuando cae, y la zona de la hospitalización es un terreno más rocoso, y entre estas dos construcciones pues suele haber unas filtraciones terribles, ¿no?
Y pasa... Por cierto, nos contaba José Carlos Lodos que están intentando gestionar los permisos para autorizar una protesta por la situación que atraviesa actualmente el Hospital Materno Infantil, que se llevaría a cabo el próximo 6 de noviembre. Dos apuntes más. Un conductor ha resultado herido moderado esta mañana tras el vuelco de su turismo en la carretera FV2 dentro del municipio de Antigua, en Fuerteventura. Y el gobierno va a iniciar mañana martes en el Consejo de Ministros el procedimiento para elegir la sede de la Agencia Espacial Española, que estará operativa a principios del próximo año y se localizará fuera de Madrid. Hay 5 comunidades, entre ellas la nuestra, Canarias, que aspiran a albergarla.
Gracias, Santi. Seguimos pendientes de los aeropuertos, seguimos pendientes de todos esos pasajeros que se han visto colgados y que están pues a la expectativa de que sus aviones puedan salir o de encontrar una plaza si la han perdido por el camino. Daniel Pinelo, última hora.
Mayer, te voy a contar la historia de Bienve. Es una majorera que viene de hacer el camino primitivo de Santiago desde Oviedo, y bueno, ha estado a punto, permíteme la exageración, de volver a hacer el camino caminando a Fuerteventura, porque hace aproximadamente una media hora Vinter comunicaba que está empezando ya a facturar los primeros vuelos interinsulares, y ella la escuché porque dio unas palmadas, un aplauso, de repente se levantó del asiento corriendo y fue rápidamente a facturar. Bienve, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntale a los oyentes cómo ha sido tu peripecia para llegar hasta aquí.
Uy, mi peripecia. Del sábado por la tarde, que tuve que coger el vuelo de Oviedo, era Tenerife, tenía que llegar aquí al norte, y me mandaron para abajo, para el sur, que tuve que llegar aquí en la guagua, y nada, me dieron, dice, pues vete a acostarte, porque otra cosa, como estaba el tiempo, no podía hacer. Pues nada, vengo por la mañana a coger mi vuelo a Fuerteventura, el primer vuelo, que era a las 7, cuando veo que me lo cancelan. Me vuelven y me dan otro para la 1:30, no me acuerdo bien la hora, pero era la 1:30. De repente me dicen que no han ido a la China, que me tengo que volver otra vez a quedar aquí. Pues nada, pues resignación, porque pues no podía hacer otra cosa, porque caminando desde luego que no podía, después de todos los kilómetros que hice.
Pero tanto nuevo para las 2:30, creo, ¿no?
Y ahora tengo, me dieron otra vez otro para las 12, y esperemos pues que me toque, porque es que mañana hay que estar en el curro, porque ya no sé qué decir.
Mayer, vaya historia, ¿eh?
Pues la verdad que sí, bien, no sé si me escucha. Buenos días.
Sí.
Hola, buenos días.
Se ve en Fuerteventura y no se lo cree, ¿no?
Yo me veo en Fuerteventura. Ayer estuve viendo cómo estaba Fuerteventura y no me lo creía. Pero yo creo que me veo hoy en Fuerteventura y me chiflo.
A ver si es verdad que lo conseguimos, bien, ¿ve?
Ay, yo lo espero, porque otro día más aquí, como que ya se me está haciendo mucho. No tengo ropa que ponerme, porque, claro, de venir del camino me dirás cómo traigo la ropa.
Claro. ¿Qué tal el camino?
El camino es súper bonito, vale mucho la pena hacerlo.
Bueno.
Y es precioso. Y esto luego fue la experiencia de llegar con la Filomena, que no era, sino la Arminia, mejor dicho.
Claro, porque usted tenía el vuelo directo de la conexión de Oviedo a Tenerife Norte con Vinter, y después cogía el transbordo hacia Fuerteventura, claro, ¿no? Pero no pudo hacerlo.
Pero no pudo hacer, lo tengo que hacer hoy.
Bueno, Mayer, tiene aquí un listado de creo que hasta 4 tarjetas de embarque acumuladas, ¿eh? Para después reclamar.
Bueno, que haya suerte,
este
bien.
La quinta. Pues venga, muchas gracias, ¿eh? Gracias.
Un beso grande.
Bueno.
Bueno, Daniel, tenemos la línea abierta contigo, ¿vale?
Perfecto, hasta ahora.
Bueno, Melisa Torres, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo.
Menos mal que los avisos mejoran, ¿no?
Mejoran los avisos. Estábamos viendo los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología para mañana, y la situación pues se va aclarando, ¿eh? en el cielo del archipiélago. Mañana solo habría avisos activos en el este de La Palma y en la isla de Gran Canaria, pero eso será mañana, porque hoy, recordamos, se mantiene el aviso amarillo en la isla de Gran Canaria, en la cumbre es naranja, amarillo también en el norte de Tenerife, naranja en el resto de la isla, naranja en La Palma, naranja en El Hierro y amarillo en la isla de La Gomera.
Bueno. Vamos a hablar también de, lo hablábamos antes con Olaria Bueno, de esas piedras enormes que cayeron en Puerto Rico, en Mogán, y también cayó una piedra en el norte de Tenerife, en los relejos, en la vía, en la Tenerife 5, y fue milagroso que ese conductor escapara, ¿verdad?
Sí, es un lugar habitual donde se producen normalmente desprendimientos. Es cierto que en los últimos tiempos el Cabildo había hecho una inversión importante en esa zona, en esa ladera, y no se habían registrado pues desplomes importantes, pero debe ser que con las lluvias, el acumulado de lluvias de todo el fin de semana, pues una piedra de grandes dimensiones se desplomó, con la mala suerte de que cayó sobre un vehículo que transitaba por la vía, por la TF5, a la altura del mirador de Lagrimona en ese momento. Ocurría en la mañana de ayer. No hay que lamentar daños personales, afortunadamente sí, en este caso materiales, porque el vehículo quedó prácticamente destrozado por su lado derecho. El susto no se lo quita al conductor nadie, y desde el Ayuntamiento de Los Realejos están bastante preocupados y consideran que el trabajo que ha realizado el Cabildo en el área de carreteras en ese punto no está terminado. Nos lo contaba la concejala de Seguridad y Emergencias, que es Carolina Toste.
Yo creo que por parte de Carreteras del Cabildo debería de poner manos en el asunto y de preocuparse un poquito más por el estado de que es una carretera de bastante tránsito, tanto para la zona baja de la isla como para los municipios colindantes de la zona, y creo que deberían de ponerse un poquito más y preocuparse un poquito más por el norte y hacer los trabajos que sean pertinentes. Es verdad que han actuado en varias ocasiones, pero el trabajo no está bien realizado, el trabajo no está terminado, y de hecho mira el pedrusco tan importante que cayó, gracias a Dios, encima del vehículo, que no hubo daños personales, pero sí materiales, y el susto, que todo el mundo hablaba del susto, ¿no?, que se habrá llevado el pobre conductor. Me decían aquí desde Jefatura que retiró bastante tiempo después la piedra.
Bueno, cabe preguntarse también, Mayer, si podemos asegurarnos al 100% de alguna manera que no caigan piedras cuando esas precipitaciones se registran, unas lluvias importantes, constantes, continuas, va degradando el terreno y también puede ser que se desplomen esas rocas. Es la preocupación que mantiene ahora mismo el Ayuntamiento de Los Realejos. Y en capítulo de carreteras también te digo, Mayer, que no hay incidencias destacables ahora mismo en la isla de Tenerife. Eso sí, se mantienen cerradas la carretera de acceso al puerto de La Cruz por Martianes, que sabemos que ahí cuando llueve pues es un desagüe de barranco, la zona de San Felipe, y ahí pues está cortado el acceso. Los que quieran ir a la ciudad turística tienen que dar un rodeo para acceder por la zona de Botánico. Cerrada la carretera del Faro de Teno también por desprendimientos y porque quizá no es la hora ni el lugar más adecuado para adentrarse e irse de excursión a Teno.
Sí, porque esa ladera también, o ese acantilado también, es un acantilado de muchos de mucha caída de piedras, con lo cual pues efectivamente hay que evitar ese tipo de sitios, no solamente hoy y mañana, sino los próximos días, hay que tener mucho cuidado. Y volviendo a lo del conductor este que pasaba por ahí, por esa vía de Los Realejos, como se suele decir, volvía a nacer, porque esa piedra le llega a caer en sentido contrario y no lo hubiera contado, porque uh-huh, casi el lado del copiloto lo aplastó completamente, ¿no?
Sí, me decía la concejal que quizá, aunque esté la ladera asegurada en días lluviosos, con un temporal de las características que se había previsto, quizá se podía incluso limitar, ¿no?, el acceso de vehículos a la zona, solo por un sentido.
O extender alguno de esos túneles, ¿no? Porque si no,
ya la inversión en ese caso tiene que ser mayor y ya más a largo plazo.
Y pensando además efectivamente en los cuatro carriles para conectar con ICOD y por tanto con el anillo insular.
Bueno, pues afortunadamente en Tenerife ahora mismo no hay afecciones. En el Cabildo insisten en que todas las afecciones han sido de carácter leve, las lluvias no han sido torrenciales, solo este incidente en el mirador de Lagrimona y la carretera de Martianes que sigue cortada, pero que tenemos alternativas para circular, y la de Teno, que como es un lugar de excursión, pues no está previsto que acuda nadie a esa zona a su hogar.
Gracias, Melissa, por esta última hora, 10:43.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria.
Siente, vive y descubre la Royal Experience de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel.
Cada domingo, de 12 y media a 15 horas, disfruta del Jazz Brunch. Música en vivo y brunch estilo buffet en nuestra terraza Doramas.
Haz tu reserva llamando al 928-24-30-40 y comienza un viaje para los cinco sentidos.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias.
Puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo.
Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Este lunes a las 7:30 de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. En las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, Estación Kilómetro 13, KSR Home, HPS Hospitales, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Central Representaciones Canarias, Dulcería Parrilla, Ferreterías Bricordino, Munchitos y Cofres del Mar. Unión Deportiva Las Palmas, Granada. Recuerda, en el 103.0 COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier, yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh? Hombre, no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Estamos que está muy bien, pero que la Champions habría como el PSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número uno de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Martes 27 de septiembre, programa especial La Mañana en Gran Canaria con Javier Benítez en el 103.0 de la FM, desde la sede de turismo de Gran Canaria, con motivo del Día Mundial del Turismo. ¡Celébralo con nosotros! Gran Canaria, muy...
Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
Juanjo Ramos, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Mayer, Juanfran.
¿Dónde estás?
¿Qué tal?
Yo en alta mar.
Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife.
Para el viaje.
A medio camino entre Gran Canaria y Tenerife, ¿no?
Sí, efectivamente. Tratando de volver a Tenerife para estar ahí con ustedes y estar en el programa hoy a las 2 de la tarde después de la odisea de ayer, que no fue una broma.
Y al final del empate del Tenerife me contaste muy poco. Me contaste más de cómo fue la historia a partir de ahí.
Ya sabes que en la actualidad se come el siguiente episodio se come el anterior. Bueno, el empate fue, yo creo que meritorio porque el Tenerife encajó los dos goles justo cuando mejor estaba, sobre todo el primero, había reaccionado muy bien y había estado incluso gestionando muy bien la primera media hora de partido y le llegó el gol, supo empatarlo en esa primera parte, reaccionó rápido con un golazo de Iván Romero y en la segunda, después del 2-1 de la Ponferradina, sufrió la expulsión de Alex Corredera. Fueron dos errores del centrocampista del Tenerife, el pase atrás que propició el 2-1 y la expulsión, y sin embargo con 10 logró rescatar un punto e incluso tuvo algún contragolpe para que el resultado fuera todavía mejor. O sea que yo creo que el punto hay que darlo por positivo dadas las circunstancias, aunque a uno se le pueda quedar corto por la expectativa de ver al Tenerife cada vez mejor, ¿no?
No. Oye, Juanfran, ¿le ganamos al Granada esta noche?
Bueno, primero se va a jugar hoy a las 8 de la noche, se tenía que haber jugado ayer, pero por todo lo que ha ocurrido, el tema de el meteorológico en el archipiélago canario, se ha pasado a hoy, porque si se hubiera jugado ayer, se hubiera hecho sin público, pero ojo, la Liga ha dicho que se juega hoy a las 8 de la noche y con público. El Cabildo ha señalado que a las 7 de la tarde habrá que ver si la alerta se ha quitado durante el día para saber si se juega con público o no. Es decir, que estamos pendientes de toda esa situación. Lo cierto es que el Granada, ya desde el sábado por la tarde, está en la isla de Gran Canaria. Si hubiera sido el sábado, se hubiera podido jugar, porque llovió muy poquito, apenas había viento. Veremos lo que ocurre en el día de hoy. Ya una vez que ruede la pelota, es un partido complicado. Estamos hablando de dos equipos que están ahora mismo en la parte alta de la tabla, luchando además por poder ser líder de la competición junto con el Deportivo Alavés, y el Granada es el firme candidato, yo diría que el candidato máximo al ascenso a la primera división del fútbol español, por plantilla, por economía, por muchísimas cuestiones. Va a ser un partido de alto nivel y veremos si el Unión Deportiva Las Palmas da la talla en la jornada de hoy.
No. Entonces, recapitulando, ¿con público?
En principio sí, lo ha dicho la Liga, hoy 8 de la noche, con público, pero el Cabildo ha señalado, bueno, ya lo había dicho durante la jornada del sábado y también durante la jornada del domingo, que si se jugaba era sin público, y hoy ha señalado también que habrá que esperar a que si se ha acabado la alerta. Previsiblemente va a ser con público, pero bueno, a esta hora de la mañana estamos a expensas a ver lo que comenta el Cabildo, pero a esta hora se jugaría con público, es decir, que habría afición en el Estadio de Gran Canaria.
Ya.
Bueno, está todo en el aire, ¿eh?
Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? ¿Ayer hubiera sido con manguitos el partido, Juanfran?
Casi, sí, con manguitos y yo creo que con esos plomos que no, que ponen a los barcos para no irnos con el viento también que hacía en la isla de Gran Canaria. El estadio está bien, el césped está bien, tiene buen drenaje, si se jugara no habría ningún tipo de dificultades, lógicamente hay agua, pero que se podría jugar como se juega también en el País Vasco, en Cantabria, cuando llueve. No ha llovido más de lo habitual, por lo menos en Las Palmas de Gran Canaria, es decir, ha llovido, sí, bastante, sí. Sí, pero nada espectacular y el campo está en perfectas condiciones.
Bueno,
hablamos de Las Palmas de Gran Canaria, ¿eh? Después sí. Ya otros municipios de la historia.
Oye, el equipo, Juanjo.
Pues el equipo está en Fuerteventura, sale a las 12 del mediodía en barco hasta Gran Canaria, luego de Gran Canaria a Tenerife, y tiene prevista su llegada a Tenerife a eso de las 5:20 de la tarde. Por bueno, tanto, no entrenó ayer.
Avión ni pensarlo, ¿no?
No entrenó ayer, no entrena hoy y volverá a entrenar mañana para jugar el viernes. O sea que va a tener dos sesiones preparatorias para preparar el partido contra el Sporting de Gijón del próximo viernes a las 8 en el Heliodoro.
Bueno, pues que vaya todo bien. ¿Alguna clave más que quieran destacar futbolísticamente hablando, Juanfran?
Sí. Hombre, de fútbol yo no, pero sí me gustaría decir, bueno, de fútbol también, fútbol femenino, que no se jugó el Granadilla-Real Madrid, que estaba previsto para ayer a las 8 de la tarde, y que sí se jugó la Supercopa de Vóley femenina, que ganó el equipo tinerfeño, Tenerife Libre Laguna, pero se hizo sin público, en el pabellón insular Santiago Martín.
Y en Basquetmayer arranca ya la Liga ACB. Bueno, ayer fue la Supercopa Endesa, que es lo que abre el telón a la temporada, la ganó en el Real Madrid al Barça, y ya esta semana pues ya comienza la segunda mejor liga del mundo después de la NBA. El Lenovo Tenerife juega fuera ante el Manresa, y el Gran Canaria casi nada lo hace el próximo viernes en casa contra el Barcelona. Es decir que a falta del voleibol, tanto masculino como femenino, ya está todo en marcha.
Muy bien, gracias compañero.
Hasta luego.
Cuidado con el trayecto, Juan.
Nada, yo no mando. Se mueve un poquito, pero está bien la cosa, ¿eh? Yo
no, no se mueve mucho, ¿no?
Nah, muy poquito.
Nah. Bueno, si no mareas, pues tampoco tienes mucho problema, ¿no?
No tengo mucho problema, no, la verdad que no.
Es un hombre fuerte.
Bueno, se intenta, en la medida de lo posible.
¡Adiós!
Hasta luego.
Conexiones abiertas durante toda la mañana desde primera hora con el aeropuerto de Gran Canaria y con el aeropuerto de Tenerife Norte, que estoy viendo aquí por la cámara que está otra vez con un poco de niebla. A ver qué va a pasar en la mañana de hoy con el aeropuerto de Tenerife Norte, porque a partir de las 11 estaba previsto que empezaran a salir los vuelos de Vinter. Bueno, como digo, Carla Larrabeite está en el aeropuerto de Gran Canaria. Carla, última hora desde ahí.
La última hora parece de más tranquilidad y hay gente pues sentada en esperando a ver que si la situación se normaliza. Escuchamos casos como el caso de Alicia, en el que le habían dado pues día para el día 2 de octubre para poder volar desde aquí, desde Gran Canaria, y hay algunos vuelos que sí que están cancelados, como por ejemplo el Vinter hacia La Palma, incluso también para Madrid, con Iberia, Santiago, vuelos de Gran Canaria a Santiago, y entre otros están saliendo, por ejemplo, a Düsseldorf, o incluso también algún vuelo pues que han salido de Vinter con Fuerteventura. Así que a la espera de lo que pueda ocurrir, porque hay retrasos en los vuelos hasta las 11:40, que van a dar más información más o menos en la mayoría de los vuelos, aunque sí que tenemos algunos vuelos cancelados.
Yeah. Y última hora en aeropuerto Tenerife Norte con Daniel Pinelo. Daniel, hemos perdido esa comunicación, a ver si la podemos recuperar. Bueno, me están contando que también las lluvias han afectado al Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Arrecife, en Lanzarote, que como comentábamos hace un ratito, pues esas embarcaciones que no se sabía de ellas llegaron a Lanzarote, al muelle de la Cebolla. Está con nosotros Jorge Peri. Jorge, buenos días.
Mayer, buenos días.
Pues las lluvias han inundado estas instalaciones, ¿no?
Sí. Hablamos del Centro de Atención Temporal de Extranjeros, que ha quedado inutilizado temporalmente. Se ha inundado con las lluvias de la dichosa Hermín y ha obligado a que las 81 personas rescatadas de dos pateras esta noche en la isla hayan permanecido durante horas en el puerto de Arrecife. Lo han confirmado fuentes de la delegación del gobierno, 81 personas, 4 menores que van a ser trasladadas a lo largo del día a Fuerteventura para ubicarlas en instalaciones de primera acogida de esta isla. Mientras tanto, se trabaja de forma constante achicando agua y limpiando las instalaciones con el objetivo de que el cate de Lanzarote vuelva a estar disponible antes de que acabe el día.
Daniel, ahora sí estás por ahí, ¿verdad?
Sí, Mayer, ahora mismo ha cambiado un poco la situación porque ha vuelto la niebla al aeropuerto de Tenerife Norte, y lo que nos muestran las pantallas de salida de AENA es que se ha cancelado el vuelo de Vinter con destino Gran Canaria, que debía salir a las 11:30, también el de las 11 que debería ir hacia La Palma. En cambio, sí parece que está embarcando el vuelo de Iberia, que debería salir hacia Madrid ahora.
Por la webcam no se ve nada, ¿eh?
No, y bueno, por lo que se ve en la pantalla tampoco, y vamos, ¿sabes? Si salimos aquí a los exteriores, a la terminal de recogida, lo que es la laguna, pues tampoco se ve. Prácticamente vemos una densa capa de niebla que, bueno, que seguramente pues vaya a dificultar lo que parecía que era un buen comienzo de mediodía aquí en el aeropuerto.
Pues sí, porque estaba previsto que se reactivaran los vuelos entre islas a partir de las 11, y ahora con esta niebla a ver cómo lo hacen, ¿no?
Seguramente haya retrasos. Ahora mismo vemos mucha gente de Vinter facturando en las puertas de Vinter. Lo están haciendo, están facturando sin problemas y están pasando el control de seguridad. La cosa es si una vez en la puerta de embarque pues pueden conseguir subirse al avión.
Bueno, pues las afecciones a los vuelos ha sido desde luego lo más destacado de este fin de semana de esta tormenta Hermín, y es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Pues seguiremos durante la programación insular pendientes de nuestros aeropuertos, por ejemplo, con la mañana en Tenerife, Guillermo García.
¿Qué tal, Mayer? Muy buenos días. Efectivamente, pues seguiremos con Daniel Pinelo siguiendo lo que pasa en los rodeos. Conoceremos, por cierto, el curioso caso de unos pasajeros que fueron trasladados desde Tenerife Norte hasta Tenerife Sur para salir a Barcelona, y cuando llegaron, el vuelo ya se había ido. La verdad es que cuesta creer que una compañía aérea traslade de un aeropuerto a otro para que puedan salir por el sur, y cuando lleguen el vuelo ya se había ido, ya había salido para Barcelona.
Tremendo.
Situaremos cómo están las cosas hasta ahora con el director insular de carreteras del Cabildo de Tenerife, con Tomás Félix García. Haremos una ronda por diversos municipios, fundamentalmente donde han pasado cosas. Estaremos en Güímar, estaremos en Los Realejos, estaremos en Cambrales, también en las dos municipios capitalinos, y ese va a ser un poco el eje. Por cierto, voy a meter también a Ángela Delgado, la presidenta de ASADA, que me contaba esta mañana que está... Al final, esta lluvia ha sido muy buena para el campo, porque ha sido sostenida, mantenida durante 48 horas, sin llegar a aguaceros, con lo cual nos va a explicar por qué eso es bueno para el campo, Mayer.
La mañana en Gran Canaria, Jorge Peri.
Hablaremos con Josué Íñiguez, el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para conocer los estragos que ha causado la tormenta en la capital, con cerca de 500 incidencias. Raquel es una vecina de Las Canteras cuyo garaje se inundó y tuvieron que actuar los bomberos. Consecuencias directas, Mayer, del temporal, el cierre de restaurantes como el restaurante Zurita en Ojos de Garza, con el consiguiente perjuicio económico para su dueño.
Vamos también con la mañana en La Palma, Miguel Ángel.
El consejero de Infraestructuras, Borja Perdomo, vicepresidente del Cabildo de La Palma, va a repasar en unos minutos cuál es la situación de la red viaria insular. Hay problemas de desprendimientos, calzadas deslizantes, situaciones que se han ido complicando a lo largo de la noche en la isla de La Palma. Además, vamos a estar con el consejero de Turismo para conocer detalles también de cómo están los turistas en la isla de La Palma, los que no han podido salir desde nuestra isla.